En perspectiva, Emiliano Cotelo.
A partir del 1 de marzo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca estará encabezado por un dirigente de confianza directa de José Mujica. ¿Quién es? Es el veterinario Alfredo Frati, que fue confirmado esta semana por Yamandú Orsi. Cuando entrevistamos a Mujica aquí en Perspectiva a comienzos de diciembre, él contó que el nombramiento de Frati había sido el único que le había pedido a Orsi en la reunión que mantuvieron al día siguiente del balotaje.
Lo conozco hace años, porque es veterinario, porque ha trabajado con ganado, porque fue vicepresidente de la Federación Rural, porque conoce todos los gremios rurales, porque es un hombre de campo.
Además de su actividad como productor ganadero, Frati fue diputado por su departamento Cerro Largo entre 2005 y 2010. Más tarde fue presidente del Instituto Nacional de Carnes durante el gobierno Mujica 2010-2015. En este periodo que culmina, volvió a ser diputado y, en particular en 2021, presidió la Cámara de Representantes. Ahora, en los comicios de octubre, resultó electo senador de la República. Lo recibimos en Perspectiva, vamos a conocer más sobre su trayectoria y su perfil, vamos a averiguar algunas de las prioridades en la cartera que le toca dirigir. Doctor Frati, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, muchas gracias por invitarnos en este programa tan prestigioso, así que con mucho gusto estamos dispuestos a, bueno, lo que podamos contestar, porque en realidad en función empezamos el 1 de marzo.
Sí, sí, pero enseguida se amontonan las preguntas en estos días, ¿no? La primera, de tipo anecdótico, si se quiere, la designación no lo sorprendió, ¿no?
Bueno, en realidad no hubo contacto oficial, digamos, hasta que se confirmó 2 o 3 días antes de la presentación. Entonces, yo sabía lo que había dicho Mujica, lo que decían todos los medios, pero no hubo previo un contacto de sí, mirá que está, que vos sos de los que está designado.
Quiere decir, curioso, ¿no? Qué
no
curioso.
Me sorprendió, pero...
O sea, que ¿cuándo se lo notifican a usted?
Y unos 3 días antes de que teníamos que venir acá, que iba a ser nombrado ministro. Porque además, la verdad, pueden haber, hay otro nombre en el sector agropecuario, y bueno, y yo sé de la confianza que Mujica me tenía para ese cargo, pero también cuando él fue presidente recorrió otro camino. Sí, sí. Y él, en realidad, el que nombra a los ministros es el presidente de la República. Después, todos los otros pueden ser recomendaciones, además, pero en definitiva, los ministros los nombra y los retira el presidente de la República.
Vamos a ubicarlo a usted para la audiencia. ¿Tiene 68 años?
Exacto.
Ha estado dedicado al campo desde niño, ¿no? Porque sí. De hecho nació en la zona rural de Cerro Largo, en
sí.
Fraile Muerto.
En realidad nací en Melo, pero mi familia es toda de Fraile Muerto. Hay unos frates que vinieron y se radicaron ahí. Son hoy por hoy, que hasta donde yo sé, todos los frates que hay son parientes. Así que bueno o malo, son parientes míos. Y se radicaron ahí, más bien en la Cuchilla Grande, muy cerca de Fraile Muerto. Después, por cuestiones lógicas, muchos se fueron arrimando y ahora hay algunos parientes que están inclusive en la capital del país, pero nosotros pertenecemos, o nos sentimos de Fraile Muerto.
¿Y bromeaba qué hacía? ¿Qué hacía su familia?
Rural. Mis padres eran rural, con escuela primaria. Bueno, la escuela primaria de mi padre era raro, porque en esa época, en campaña, hacían hasta tercero y después repetían varias veces, ¿no?
¿Cómo?
Salían con 14 o 15 años y sí, no eran una escuela completa.
¿Cómo que repetían?
Y quedaban, porque como eran muy niños, los dejaban, ¿viste? Estaban 2 o 3 años en la misma clase. Yo me impresionaba, por ejemplo, cómo manejaban, yo qué sé, con tan poco la regla de 3, para contar era una velocidad impresionante y para sacar las cuentas también. La verdad que era... Se ve que era una escuela justamente para la gente que por ahí iba a quedar por ahí, no iba a tener otro estudio. Entonces era muy fuerte, me parece a mí, por lo menos por lo que me tocó a mí y por lo que vi después con mis hijos, ¿no? No era impensable que tuviéramos esa capacidad desde el punto de vista matemático con tan pocos años de escuela.
¿A usted hizo escuela ahí?
No, no. Yo tengo 2 hermanos mayores, bastante mayores que yo, que fueron a Fraile Muerto. Y bueno, cuando yo cumplí 4 o 5 años, mis padres resolvieron ir para Melo. Ajá. Y ahí nosotros quedamos con mi madre, y el viejo iba y venía a campaña, porque el campo siguió estando ahí en la... cuando aquello era la décima de Cerro Largo, ahora cambiaron los circuitos, está en la sexta, pero en realidad nos sentimos de la décima de Cerro Largo, y de muy cerca del Rincón de Pique, bastante famoso por las canciones de los limareños.
Se formó como veterinario, veía en Uruguay y Brasil.
Exacto.
Y ejerció la profesión de manera independiente un tiempo.
Un tiempo. En realidad, concomitantemente, porque nosotros en el 85, con el retorno, bueno, pasa que antes también ya estaba recibido, ahí tuve un tiempo trabajando en Brasil, en lo que tiene que ver con la reproducción, y después en el 85 vinimos para, ya estábamos en Melo, mi padre había tenido un problema de salud, yo me hice cargo, arrendé, digamos, el predio que trabajaba mi padre, y bueno, y ahí trabajaba independiente.
¿Arrendó? ¿En qué sentido, perdón?
Y me lo arrendó a mí, porque nosotros éramos tres hijos, y porque se tuvo un problema de corazón y se quiso jubilar, y bueno, yo estaba en Brasil, pero no estaba afincado, no me
estaba había Brasil, formado cerca, familia.
¿El otro lado? Seguro, pero estábamos cerca, y bueno, vine y me establecí ya ahí en Cerro Largo, y no me fui más, pero bueno, a partir del 85, después estuve en la intendencia con Rodolfo Nil, primero en bromatología, tuve un tiempo de director de servicio, y ahí, bueno, trataba de ir al campo, y a su vez tuvimos con un socio una veterinaria en Fraile Muerto, porque en el interior es bastante común que el veterinario se recibe y parece que si no tenés una veterinaria no te va a ver nadie, ¿no? No es común que te vayan a ver por la chapa, entonces tenés que tener un lugar, aunque no es un negocio que sea sumamente lucrativo, pero sí como contacto con los productores.
Quedó dicho, usted es productor ganadero, ¿cuántas cabezas tiene?
Bueno, hoy estamos muy achicados porque en realidad nos dividimos, y yo estoy con un campo ahora cerca de Melo, no está más en la Cuchilla Grande, y tengo 150 cabezas.
Cuando dice que se dividieron con su familia.
Con mi hermano.
O sea, el origen es aquel campo de su padre.
Claro.
¿Y está dónde entonces en este momento?
Estoy ahí, como te decía, muy cerquita, en la seccional 11, cerca de Mela, 12 kilómetros, y vivo ahí además, ¿no?
¿Y qué parte de la producción realiza?
Cría. Uh-huh. Básicamente dedicado a la cría.
Usted fue inicialmente militante del Partido Nacional, ¿no?
Cierto.
Allí, en Cerro Largo.
Cierto.
¿Cuánto tiempo?
Bueno, ahora ya hace más tiempo que estoy en el frente, creo, pero mucho tiempo, porque yo soy de esa generación que fue, en el tiempo de la dictadura, conmovido por todo lo que fue Wilson en su trayectoria en el exterior. Si bien yo pertenecí en Cerro Largo al Movimiento Rocha, con Carlos Julio.
Bueno, pero estaban aliados, ¿no?
Bueno,
por la patria, en el Movimiento Rocha.
Claro, pero digo, Wilson, me parece Carlos que hay Julio. Toda una generación que nos juntábamos para escuchar los cassés de Wilson. Bueno, ahora yo creo que no se sabe ni lo que es el cassé, pero los que son de mi época, sí, además eran muy lindos porque nos juntábamos con gente que no era del Partido Nacional. Y y luego trabajamos un periodo entero en la Intendencia Rodolfo Nin, y un par de años después... Y bueno, a partir del 90 y algo yo dejé la militancia política y me dediqué a la actividad gremial, primero en el centro veterinario, después en la agropecuaria, y bueno, después la federación, y eso ya nos trajo allá al 2000 y pico, cuando de esos contactos de la Federación Rural fui como tres periodos vicepresidente de la Federación Rural, y habíamos optado por el camino de golpear, entre comillas, en el sistema político, ¿no? Nos parecía que había mucho desconocimiento de lo que era el sector, y además los problemas que estábamos sufriendo en aquel momento, que era un sobreendeudamiento, no un endeudamiento, un sobreendeudamiento. Muy difícil de pagar, además. Y bueno, eso nos llevó a que todas las semanas nos fijamos que recorríamos los legisladores.
¿Estamos hablando de qué año aproximadamente?
Y bueno, después del 99, en el 2000 y poco, que ya veníamos con problemas, después nos cae la destosa y se agudizaron los problemas. Y recorríamos, hacíamos grupos de dos, tres, todas las semanas recorríamos los legisladores. Y la verdad, desde el sector agropecuario había cierta reticencia con algunos actores, el caso de Mujica, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ir, alguno decía, no, yo con fulano prefiero ir a hablar con fulano, mengano. Bueno, y a mí me empezó a tocar ir a hablar con Mujica. Yo le dije, mirá, yo tenemos tanto problema que si lo encuentro a Dios en la tierra, le hablo.
¿No tenía hasta ese momento ninguna relación con Mujica?
No tenía.
Lo conocía de la información.
Conocí ahí, por supuesto que era un actor público, ¿no? Pero no tenía conocimiento personal.
Y usted en ese momento era vicepresidente de la Federación Rural y políticamente era blanco.
Y sí, votaba al Partido Nacional, pero no militaba, ¿no? Yo después que me fui de la intendencia, dejé de militar en política. Eso que le pasa a mucha gente durante la vida, que por ahí tiene alguna decepción y se aparta de la actividad, pero seguí votando, ¿no? Aunque bueno, obviamente cuando hubo que decidir entre Tabaré y Valle, voté por Tabaré, ¿no?
Porque en la primera instancia de balotaje, cuando se dio el primer balotaje.
Otra cosa, para mí, ver a Valle de corbata celeste me pareció impresentable, honestamente.
Para usted, con su huella blanca, era bravo votar a un Valle.
Sí, y viva Valle en blanco y celeste, menos. Entonces,
pero bueno, seguía en el Partido Nacional igual.
Bueno, en las internas sí, reconozco que en esa época había votado. Pero además ahí ya teníamos otro acercamiento, porque si bien yo no me fui al frente cuando se fue Rodolfo Nin, pero obviamente que quedaron lazos muy estrechos, ¿no? Cuando yo trabajé en la intendencia, la verdad que fue un caballero. Bueno, lo sigue siendo, pero bueno, había esa cosa de que no, cuando me invitaron para participar en política, no me costó porque habían otros que habían hecho una huella antes que yo.
Entonces, usted estaba contando cuando conoció a Mujica. Reuniones que le encomendaba a la Federación Rural.
Sí, la primera vez, en realidad, que lo vi de cerca Mujica fue el 13 de abril de 99, que hicimos una movilización a nivel del agro que es la más grande que se recuerde después de la época de, según me contaban, de Nardone, que hacía los cabildos abiertos y demás, ¿no?
Sí, aquella movilización que terminó en un acto en el obelisco, ¿no?
No, la primera fue en el Palacio, cuando el Palacio, la Casa de Gobierno estaba ya en donde ahora está Linot, ¿no? La Casa de Gobierno antes de esta.
En el edificio.
Terminamos allá. Y ahí, nosotros encabezamos una caravana que venía de Cerro Largo, 700 caballos trajimos, me acuerdo. Después que llegamos al Palacio no estaba previsto, pero bueno, la gente se entusiasmó y fuimos a la calle Gobierno. Y recuerdo que íbamos en la camioneta y de repente aparece tipo en una moto ahí de casco y me dice, ustedes no se dan cuenta de la fuerza que tienen. Y yo miré y dije, pero es Mujica en la moto, y acompañó esa caravana ahí hasta el edificio Libertad. Y después vino la etapa, ahí yo era presidente de la Sociedad Agropecuaria cuando esa movilización.
La Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo.
De Cerro Largo. Ese año, 99, después me proponen para integrar la federación, y ahí viene una etapa en el 2002 en el obelisco, que ya una etapa posterior, hace un par de años que estábamos en la Federación Rural y hicimos algo que es inédito, que juntamos una cantidad de gremios rurales con el PICNT, cuando nos decían que eso era absolutamente imposible, que no iba...
Recordemos el protagonismo que tuvo en aquella movilización, por ejemplo, Hugo Manini, ¿no?
Por supuesto.
Hugo Manini Ríos, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, bueno, hermano del senador Guido Manini, ¿no?
Y es más, de generaciones distintas y obviamente de pensamiento distinto, con Hugo cultivamos una amistad a partir de ahí, ¿no? Y él me daba mucho para adelante. Recuerdo que cuando, en este último parlamento, cuando asumimos, le dijo a la gente que de Cabildo que estaba en diputado, que en los temas agropecuarios se juntaran conmigo. O sea que la verdad que creo que tenía un aprecio que a esta altura es mutuo, más allá de su pasado y del mío, que no tiene nada que ver, pero bueno. La vida va caminando y, como dicen uno, las piedras rodando se van juntando. Y
sí,
bueno.
Sí, es interesante reconstruir ese entrelazamiento, por eso me parecía
bueno. Y bueno, y esa época además estuvimos con legisladores, me acuerdo, en el Parlamento, que le decíamos que no estaban atendiendo los reclamos. Y me acuerdo que en un momento usé una expresión que era de la época y no hay por qué ofenderse. Y yo digo, nosotros vamos a juntar los barbudos del PICNT con los botudos del campo. porque esto hay que buscar otra alternativa. Y fue donde salió la Concertación para el Crecimiento.
Concertación
y
ahí para el Crecimiento. Fue todo un shock, ¿no? Un shock.
Un shock, y te digo, ahora se puede contar porque pasó tanto tiempo. Un día me junté con el que va a ser ministro de Trabajo, con el negro Juan Castillo, porque estábamos acordando a ver cómo armábamos eso de hacer un acto en conjunto, ¿no? Yo digo, pa, ¿vos sabés que estoy pensando que si me ven contigo me van a carnear en la Federación Rural? Y si a mí el PICNT reunido con la oligarquía ganadera, ni te digo. Pero, bueno, y de ahí para acá también hemos cultivado una relación, muy linda, y obviamente nunca votamos los mismos, a no ser que ahora que votamos el mismo presidente, pero claramente tenemos, como te decía, opiniones políticas e ideológicas distintas, pero hemos, bueno, construido durante todo este tiempo y aportado una fuerza política que creo que vino para cambiar el Uruguay y romper esa hegemonía que había entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, que ahora está, desde mi punto de vista, desdibujada, porque es más coalición republicana que partido independiente.
Para terminar este recuento, que seguramente va a ser incompleto, pero como quedó pendiente la pregunta, ¿en qué momento usted decide pasarse al Frente Amplio y sobre todo al MPP con Mujica, ¿no?
Bueno, yo ese trato me llevó a ver una persona que no tenía las características de lo que la opinión pública en general o mis compañeros de ese momento tenían de él, ¿no? Y es más, me llamó muchísimo la atención cuando ya estaba de senador y voy a su despacho y vos tenés generalmente en los escritorios las cosas más queridas, ¿no? Entonces él tenía una foto de Lucía, obviamente, con unas flores detrás, y una de él saliendo de la cárcel con Susana y Sierra y Wilson. Me llamó muchísimo la atención. Bueno, capaz, de un hombre habilidoso, y me dijo, bueno, mirá, si este tipo hubiese agarrado, capaz que hubiese pasado a un país distinto.
Pero le cuento a los oyentes, porque capaz que por la voz se dieron cuenta, pero no sé si del todo. Se acaba de emocionar, Frati, cuando habló de esa foto.
Y sí.
Hay como ojos rojos, alguna lágrima ahí.
No, a mí, mis compañeros dicen que yo no sirvo para un cargo importante porque me emociono muy fácil, pero bueno, pero sí, porque yo vengo de un departamento que tiene una tradición imponente dentro del Partido Nacional. Yo cada vez que iba a mi casa pasaba por la casa donde murió quemado el hijo Justino Muniz, que cuando la revolución ahí se cambia para el Partido Colorado. En ese predio de mi viejo había una piedra que estaba toda tapada por árboles, que donde estaba escrito, y si aquí estamos después de la batalla de Tupambaé, que fue de las más sangrientas. Cada vez que venía a Montevideo pasaba por el mausoleo del chiquito, respirás Partido Nacional. Al decir de Wilson, en una época en Cerro Largo lo único colorado que había era el gerente del Banco República y el jefe de policía. Y bueno, vos creces ahí y es indispensable. Yo siempre digo, uno crece viendo por una ventana. Lo que tenés que tratar de hacer en la vida es tratar de ampliar la ventana y poder ver otras cosas. Y bueno, yo honestamente creo que lo que me ha pasado a mí y son personajes distintos, pero convocantes los dos, ¿no? Yo lo que creo que Wilson tiene una cosa de fervor y Mujica aglutina por devoción, por lo menos esa es mi interpretación. Y me emocionan las dos cosas. Y bueno, la verdad, el Pepe es un personaje absolutamente extraordinario. Es como, dicen, como el carro del Chanata fuera de concurso. Porque viste que decían que el carro no entraba más. Y bueno, y
esa es vieja, esa es de otra época.
Y me emociona porque y me emociona también cuando habla de mí. Y bueno, que un hombre que tiene esa trayectoria y ese apoyo popular, que tenga esa opinión de vos, yo creo que lo emocionaría a cualquiera. Y bueno, y además, por estar ahí, nunca sentí, yo me sigo sintiendo blanco. Bueno, cuando me broma digo, sí, soy un blanco de Mujica. ¿Y qué?
En Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Alfredo Frati, ahora para poner el foco en la gestión que llevará adelante desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 3511.
Alfredo Frati, veterinario, productor ganadero, ex directivo de la Federación Rural, asumirá el 1 de marzo como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en el gobierno de Yamandú Orsi.
Estamos desvistiendo un pobre para vestir otro. Y que además, no admito que este parlamento considere que los pobres de la ciudad son mejores que los pueblos, los pobres de la campaña. Los pobres de la campaña tienen el mismo derecho. ¿Qué es un peón rural con 20 mil pesos? Es un pobre. ¿Qué es un pequeño productor que a veces saca el salario de un peón? Es un pobre. ¿A dónde atiende colonización? ¿Al oligarca? ¿Al terrateniente? No. No, presidente, atiende el pobrerío rural. Que hay que mantenerlo si quiere quedar, porque no cualquiera se quiere quedar. Mientras nosotros estamos acá, hay una cantidad de gente de bote goma y de bote cuero también, aguantando y ocupando el territorio hasta por una cuestión de soberanía nacional. Pero ¿cómo podemos decir artiguista cuando estamos contrariando una de las medidas más importantes que como estadista tomó Artigas?
Ahí está otra de sus características, doctor Frati, la vehemencia con la que se expresa en determinadas oportunidades.
Sí, sigue bueno. Yo sé que hay gente que capaz le molesta, pero en realidad nunca, no trato de ofender. Lo único que hay cosas que, así como me emocionan algunas cosas que tienen que ver con las orientaciones políticas, también estas cosas, porque la viví, la he visto.
Estábamos
escuchando. Yo no tuve del lado de la pobreza rural, gracias a Dios, porque tuve otras posibilidades, pero sí la conocí. Y a veces yo siento que nuestra sociedad, que no es culpa de ningún gobierno, pero en una sociedad que la mitad vivimos en centro urbano más, ¿no? Hay un 4%, parece, dice el censo ahora en la área rural, tenemos una caricatura del sector agropecuario, ¿no? Yo me da mucha gracia cuando dice el sector agropecuario y todo el mundo está esperando a ver qué es lo que dice el ministro o el presidente de la ARU. Ese tiene poco y nada que ver con la... Es bien importante, tiene que existir, porque esto es como una pirámide, hay gente que tiene que estar en la excelencia genética, cuidando sus animales, para que eso derrame sobre el resto de la sociedad, pero eso no es el campo uruguayo. Y bueno, y esto fue claramente cuando le sacaron los recursos a colonización, y por eso la vehemencia.
Sí, sí, este es un video que ha vuelto a circular en estos días, luego de su nombramiento. Estábamos escuchándolo por la radio, estamos viendo la imagen de una intervención en la Cámara de Representantes.
En la Cámara de Representantes, y el motivo era ese, ¿no? Que se decía que había que atender los asentamientos, y nadie puede estar en contra de atender los asentamientos. Pero en realidad... había un dinero que se generaba en el sector agropecuario, que por la compra y venta de campo, que iba a colonización. ¿Y por qué importa colonización? Y porque acá y en el mundo entero se han agrandado los tamaños mínimos para vivir dignamente el sector agropecuario. Yo estuve mirando algunas cosas, no todo, de la CIDE cuando estuvo Wilson en el ministerio, y ahí estaba caracterizado cada predio de acuerdo al lugar y la explotación, cuánto era lo que se necesitaba para vivir dignamente. Claramente, ¿cuántos años pasaron de ese tiempo? Bueno, eso se corrió acá y en el mundo entero. Por lo tanto, hay gente que si queremos que se pueda quedar en el campo, hay que darle escala. Y para eso yo creo que colonización a través de los campos recría, la lechería, bueno, y la adjudicación de campos a productores que están ahí desparramados por el medio del campo, que no es verdad que todos se quieren quedar. Hay mucha gente que se quiere ir porque no sabe lo que es la vida de campaña, y por más que ha habido mucho adelanto, te tiene que gustar, ¿no? Yo, a mí, por ejemplo, me llama la atención que cuando vos llevas gente a la ciudad que dice que le gusta el campo, cuando llega la tardecita le entra una angustia porque dice, ay, cuando entra el sol, corrí, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué vamos a hacer? Nada, ahora vamos a tomar mate, dentro de un rato comemos y nos acostamos, porque si estás trabajando, no hay mucho para mirar la televisión como cuando estamos acá en Montevideo hasta las 12 de la noche y ver el segundo informativo. Tenés que acostarte, porque si no, el otro día no servís para nada.
La discusión sobre el Instituto Nacional de Colonización ha amagado en distintas oportunidades, sí, sobre si no necesita una reestructura, una reformulación. No sé si este es el momento para entrar a fondo en ese tema, pero ya que escuchábamos ese alegato suyo en el Parlamento, dos palabras aunque sea, ¿qué es lo que usted piensa con respecto a ese papel que debería jugar el Instituto de Colonización en este periodo?
Bueno, lo primero, que tenga los recursos, porque si no compra campo no tiene razón de existir. El instituto, cuando llegó el frente en el 2005, estaba languideciendo. Y era muy fuerte lo que uno escuchaba desde las gremiales, la opinión de mucha gente, inclusive algunos del sector agropecuario, que decían que capaz que había que cerrarlo el instituto. Y bueno, pues ahí tomó fuerza, se empezó a comprar campo, a otorgar. Después, por supuesto que instituciones que tienen los años que tiene colonización y cada tanto precisan un reacomodo. Y tal vez que también ahora hay que pensar para adelante cómo, sí, debería jugar y cómo debería adjudicarse. Pero esa es otra historia. Ahora, lo que pasa es, cuando no tenés el instrumento, no tenés nada para hacer. Yo creo que es un instrumento valioso. Después, como cualquier actividad de los humanos, la podés hacer bien, más o menos, o mal.
Pero, por ejemplo,
el tema es tener...
Es, la solución es tener tierras, comprar tierras, porque, ¿cómo?, puede haber otras formas de favorecer la implantación o la permanencia en el campo.
Pero siempre tenés que tener los recursos.
Porque capaz que podés. Hace un tiempo, en uno de los análisis, sí, acá en perspectiva, se mencionaba el dato de que el patrimonio del, sí, Instituto Nacional de Colonización, justamente por la cantidad de hectáreas que tiene, equivale a unos 1.100, 1.200 millones de dólares.
Es probable.
Es gigante, y eso implica que hay, digamos, unos 300.000 dólares dedicados a cada colono, ¿no? Hay una inversión del Estado del orden de 300.000, 350.000 dólares en cada colono, si esos números son racionales, si no hay otra forma de manejar la misma inquietud, digamos, ¿no?
Bueno, puede, pero tiene que estar el instrumento. Por eso yo defiendo a colonización. Capaz que con el tiempo, capaz que financiamos renta. De cualquier manera,
esa sería otra fórmula, ¿no? No tener tierra en propiedad, pero sí financiar el alquiler.
Puede ser, pero lo que digo es, lo que hay que tener claro, que si queremos tener gente y que no se nos... Se va a seguir yendo, porque este es un proceso natural, la calle en el mundo entero, pero que no se vaya echado del campo la gente, tenés que tener el instrumento de colonización. Vos después ves cómo lo hace, o cómo funciona, o cómo le reditúa más a la sociedad.
El tamaño de predios que está, sí, en juego en los arreglos, en los contratos del Instituto de Colonización, ¿es lógico? ¿No es demasiado chico ese tamaño, justamente para la productividad que se necesita hoy en el año?
Y algunos sí, otros no, pero algunos sí, y eso hay que tener mucho cuidado, porque si dejamos muy chico, alguno tiene una expresión, dice, no podemos hacer una raviolera del campo, y por eso yo hago ese alegato, porque yo no quiero reproducir pobres en la campaña, ¿verdad? Ya tenemos problemas con los pobres en la ciudad, que hay que atenderlo, y hay que tener cuidado para que esto no nos ocurra en el campo. Y por eso es que hay algunos que están apretados y ahogados por la superficie, y porque además tienen que competir con otras actividades, a veces del mismo sector, que pueden pagar mucho más por la renta. Entonces eso te hace una competencia desigual en algunas actividades, como por ejemplo la lechería, que además tiene la particularidad que de las actividades agropecuarias, aquellas que emplean más mano de obra en el sector primario y en el sector industrial. Entonces lo que hay que pensar como país es, ¿esto nos interesa o no? Ahora estamos en duda si con problemas con Coleme, es la cooperativa de leche más vieja del país.
Melo, justamente.
Hace años que tienen problemas. Ahora, lo primero que tenemos que plantear es, ¿nos interesa tener alguna industria fuera del área metropolitana, sí o no? ¿Es importante para el país o a nadie le importa eso? O si seguimos concentrándonos todo en la vuelta de Montevideo. cómo están los frigoríficos, por ejemplo. Tenemos uno en Cerro Largo, uno en Durazno y paremos de contar, ¿no? Y bueno, y algo en Salto, pero después los otros están todos acá a la vuelta. Bueno, tenemos un país cabezón, ¿queremos empezarlo a cambiar o no? Bueno, todo nos ha llegado más tarde allá, ¿no? La UTEC, la UDELAR, la... Bueno, yo creo que yo soy de la idea que hay que empujar y tratar de ayudar. Como se ha ayudado a otras instituciones, con Aprole hoy es un ejemplo de cooperativismo y de empresa, pero hay que ver que al principio tenía un mercado cautivo, ¿no?
Enseguida continuamos con este tema. Seguimos en entrevista con el doctor Alfredo Frati, futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entrábamos a los temas que usted va a tener en la agenda por un costado, por este foco del Instituto de Colonización, a raíz de ese discurso que poníamos al aire. Pero veamos el bosque, veamos más en general al ministerio y a este sector. Mujica enfatiza que para que el Uruguay aumente su ritmo de crecimiento, una necesidad en la que coinciden todos los partidos políticos, la clave está en el sector agropecuario. Eso es lo que dice Mujica. Lo primero, señala, es sacarle mayor partido a lo que ya sabemos hacer bien, ¿no? Palabras más, palabras menos, lo ha planteado en varias ocasiones. ¿Qué implica eso para la gestión que usted va a tener en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca?
Bueno, implica, no quiero repetir estas expresiones de Mujica, pero yo escuché todos los candidatos a presidente dicen que el país tiene que crecer. Yo cierro los ojos y pienso, ¿qué es lo que tenemos más a mano para crecer? Y bueno, y pienso que es en el sector agropecuario. Y entre esas cosas tienen que nacer más terneros. Yo qué sé, nosotros hace... Digo de lo que conozco yo, no sé para atrás, pero hace 40 años que tenemos 65% de procreo en los vacunos. Me parece que en 40 años han pasado muchas cosas.
Viejo tema ¿no? Vieja discusión.
Vieja discusión.
Capaz que hay que explicarla incluso en los términos que recién manejó.
Bueno, que de cada 100 vacas hay solo 65 que van a dar un ternero. Pero si vas al norte del Río Negro es el 55. O sea que la mitad de las vacas estuvieron comiendo pasto y no van a dejar nada ese año, porque si sos criador no es que vendas todos los años, vendés un poco para hacer caja, pero me parece que ahí hay que remover. No estoy diciendo cuáles son las medidas, estoy diciendo que es lo que hay que remover. A mí me parece que el Uruguay tiene posibilidades de crecer en, ¿cómo te decía? En muchos estamentos, ¿no? El crecimiento del software es claro. Ahora se está hablando inclusive de permitir a la inversión de recursos nacionales en energía fotovoltaica. Bueno, está en discusión el hidrógeno verde, sin decir si está bien o está mal. Quiero decir, son todas alternativas que pueden venir al país, que pueden haber inversiones allí y que el Uruguay se puede desarrollar. Ahora, todo eso, desde mi punto humilde punto de vista, es a mediano plazo. Lo que tenemos a corto plazo para echarle mano y producir más es esto, que además lo reclama la industria porque tiene capacidad ociosa y obviamente, si nosotros exportáramos, faenáramos 200, 300 mil animales más por año, haría la diferencia. Fíjate que ahora, por ejemplo, se está hablando de tratar de estabilizar la faena, ¿no? Que en vez de 2.300.000, 2.500.000 se pudiera estabilizar en un número. Y yo creo que el Uruguay tiene que llegar en un futuro a faenar 3 millones de cabezas para tener más ocupada, y porque además eso daría un plus desde el punto de vista de la exportación. El Uruguay es un país que nosotros cualquier cosa que podamos producir en forma importante tenemos que pensar en la exportación, porque la población que tenemos no es capaz de consumir los bienes que producimos. Por lo tanto, el norte siempre tiene que estar en la exportación.
De nuevo, sin que podamos hoy profundizar demasiado, pero ¿cómo se logra, por ejemplo, eso?
Ah, bueno, yo creo que hay una cantidad de... Para mí el Uruguay deberíamos de pensar de desarrollar una extensión rural más cercana al productor, entrando para dentro del predio. Pero eso, bueno, será tarea del próximo gobierno.
Extensión del ministerio, por ejemplo.
A través de los institutos que rodean al ministerio, porque nosotros tenemos un
instituto. O sea, más asesoramiento para el productor, para cierto productor.
Y yo creo que tenemos que entrar más, porque en realidad hay una cantidad de técnica ¿cómo te decir?, de bajo costo y de alto impacto, que no las ha llevado adelante masivamente los productores.
Ah, ahora entiendo.
Y yo no creo que sea por tonto, yo creo que hay algunas limitantes por el camino, que bueno. Digo, para explicar esto, porque ha habido un esfuerzo en este sentido, se da charlas por todo el país, y pero bueno, como pertenezco a un sector medio pequeño de que tiene que ver con la producción, y he compartido en mis años que trabajaba como independiente, de charlas, por ejemplo, que venían técnicos, muy importantes todas, en las cuales te enseñaba cómo tenías que hacer para hacer un cuadrado, cortar el pasto, secar el pasto, ver cuántos animales lleva. Pero después, en la realidad, suponete, el que está escuchando dice, qué bueno esto, voy a llegar a casa y voy a hacer un cuadradito, voy a poner en el campo, ¿qué crees que medir, no? Y llega a la casa y la señora le dice, digo, ¿sabes qué, Fede? Salí, tengo las dos ruedas pinchadas porque las gomas están lisas. El gurí tiene que ir al liceo, mañana se le rompieron los championes. Al otro día vos te levantás, como estábamos sin cabeza, buscando cómo vas a resolver esas cosas inmediatas. No te vas a poner a hacer estas otras cosas. Entonces, a veces se precisa un estímulo de que haya un factor, un técnico, digo yo, que te junte, que los aglutine, no para trabajar en cooperativa, a sentirse que vos no estás solo, que hay otro igual que tú y que a veces podés copiar lo del vecino. Pero eso es un trabajo que se ha hecho en Uruguay en forma, en estertores, y lo quiero decir claramente. Hubo un Pranadega, por ejemplo, en la época, en el último gobierno de Sanguinetti, pero terminó el dinero y no se siguió haciendo. Ahora hubo otro en este periodo, un proyecto de ganadería y clima, que los productores dicen que le fue bien, y en eso yo digo, cuando los productores te dicen esto me sirvió, conmigo termina la discusión. No voy a explicar que no, que hay otro camino. Por eso yo creo que estas cosas, sin querer decir qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a poder hacer, porque esto en política está clarísimo, que uno puede tener las cosas muy claras y después cuando la va a aterrizar, nosotros siempre...
Desde la audiencia bromamos, se suman inquietudes. Mire, acá por ejemplo le preguntan, ¿y la oveja, Frati, es la eterna olvidada y la alternativa para el chico y mediano productor? Si no cambia la industria, que es vaquera, quedarán ovejas solo en el basalto superficial y merino. Está totalmente interpelado el sistema de transferencia tecnológica, etcétera, sigue diciendo este oyente Gianni.
Sí, es verdad. No sé si olvida, tampoco podemos cambiar las reglas de mercado, ¿no? La industria, aún a aquellos que les gusta faenar ovino, por una cuestión, ¿cómo te decir? Sí, de negocio, prefiere faenar el vacuno. Por otro lado, nosotros tenemos una estructura en el ovino que es básicamente vista o más bien dedicada a la lana. Y eso no es lo que precisa la industria o demanda el mercado internacional. Nosotros, hay que ser muy sincero. Se van a enojar conmigo, pero estamos a contrapelo de para dónde va el mundo. Y el mundo va para la carne o la lana fina. Ahora, nosotros podemos optar por seguir con lo que tenemos, pero vamos a tener problemas de mercado y de subsistencia del rubro. Pero bueno, ahora lo que no se le puede pedir ni a él ni a ningún gobierno que cambie las reglas de mercado y que obligue a alguien a hacer lo que no quiere hacer. Yo creo que la industria está ahí. Bueno, y por algo tiene preferencia por el vacuno, ¿no? Había un dueño de frigorífico, Schneider, que murió hace un tiempo, que le gustaba mucho la faena de ovino. Entonces me decía... Sí,
Casablanca.
Me decía... Bueno, y tenía carnicería y fomentábamos mucho. Tuve una época fomentando mucho los cortes ovinos, porque también en el mundo de hoy, si vos llegás a tu casa y... Tanto para nosotros, el hombre o la mujer, que el que le toque hoy cocinar y le da una paleta entera de oveja, y si, ¿qué hago con esto? Como que me traiga un pescado entero. Es complejo. Entonces tratábamos de impulsar, cuando estuvimos en Linaga, los cortes ovinos. Y bueno, tuvo mucha, como te decía, aceptación por parte de los carniceros. Pues sí, Frati, esto, el público no tiene mucha demanda por la carne ovina. Y entonces nosotros hacemos el corte y pasa unos días y agarra un color medio negro la carne, no es que esté fea, pero no me la llevan. Por lo tanto, tengo que seguir vendiendo o una paleta, o un cuarto, o un costillar. ¿Por qué? Porque además, entonces, esas cosas, se puede hacer una campaña de consumo de bovino, todo, pero eso hay que ver que lleva tiempo. Y yo no le puedo decir al particular que pierda dinero para ir a favor de la campaña que nosotros estamos haciendo. Y eso hay que tenerlo claro. Yo creo que hay que ayudar, hay que promocionar, pero no podemos ir en contra de la realidad y de los que están haciendo la vida diaria, que son capitales privados. Yo creo que el gobierno orienta e interviene cuando hay desajuste o falta de equidad, pero el resto lo maneja el mercado.
¿Qué pasa con el riego en ese nuevo contexto? Después, hay más preguntas de los oyentes. Le preguntan por la forestación, le preguntan por la pesca, porque el ministerio se llama Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ya volvemos.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
Ingresamos en la tercera y última parte de la entrevista con el doctor Alfredo Frati, que será ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca desde el 1 de marzo próximo. Doctor Frati, en el documento Prioridades para Gobernar que Yamandú Orsi presentó en Colonia del Sacramento durante la campaña, uno de los puntos destacados es desarrollar un Plan Nacional de Desarrollo Sostenible del Riego. ¿Usted cómo lo tiene en su agenda a este asunto?
Bueno, el riego y más abajo dice algo así como el manejo del agua y eso, ¿no?
Más en general.
Claro, yo creo que ayer hablábamos con el subsecretario, el que está designado. En realidad, el riego hay que encararlo, porque me parece que es lo que viene. Todos hablaron de riego y también está en el programa. Ahora, el riego, eso que la gente tiene en la cabeza de grandes represas y regando miles de hectáreas, yo creo que eso es un proceso que habrá que discutirlo y empujarlo con las demás fuerzas políticas, porque eso le queda grande a un periodo de gobierno, por lo menos desde mi punto de vista.
Además, incluso implica, me imagino, desafíos de tipo ambiental y discusiones de tipo ambiental, mucho, ¿no? Que ya han amagado, ya han estado.
Y antes de eso, la inversión. Ahora, eso no quiere decir que no se trace un camino en ese sentido, pero nosotros creo que antes tenemos el agua para el ser humano y la producción.
Ah,
y todavía tenemos
el primer escalón.
Primero tenemos una cantidad de establecimientos rurales que siguen tomando agua de una cachimba o del agua que junta de los techos, ¿verdad? Teniendo posibilidad de tener un pozo semisurgente, que es una mayor capacidad de agua que puede tomar él, y en un momento de escasez, de problema climático, puede darle agua a los animales. ¿Y por qué no hacer un riego como está pensado para producir el doble de lo que producimos de maíz? Pero sí tener un área que en tiempos de escasez pluviométrica pueda tener ahí un reservorio. Me parece que esto es en escalones. Va en el sentido del riego, pero creo que hay que tener conciencia de el desafío y el desembolso. Y que además, si queremos que eso suceda, de alguna manera tenemos que adaptar la ley que tenemos, que no ha sido reglamentada todavía, y buscarle allí algún incentivo para los privados, que yo por lo menos, en los lugares que he estado, en la Comisión de Ganadería durante 10 años, que ya estaba la ley, o en parte de ello, no he sentido interés de los privados, porque ahí me parece que las obras de envergadura que vos precisás inversión privada para llevarla adelante, van a aumentar el endeudamiento. Pero bueno, es una decisión que tendrá que tener el gobierno, con el presidente, con el ministro de Economía, y ver cuánta nafta tenemos en el tanque para cuánto se puede caminar en ese sentido. Pero lo que hablábamos ayer con Martín Carámbula, deberíamos arrancar por acá, ¿no? El agua para la producción y el ser humano.
Justamente, ya que lo mencionó, cuando Mujica sugirió su nombre como ministro, agregó: hay que conseguir un compañero para él que entienda de la granja y de la agricultura. A eso va a dedicarse justamente el ingeniero agrónomo Matías Carámbula, designado como subsecretario.
En realidad estamos formando una dupla y seguramente cuando tengamos que discutir esos temas, sin dejar la responsabilidad de lado, seguramente le vamos a dar la derecha, y yo espero que él me dé la derecha a mí en los otros temas. Pero bueno, es una para eso nos estamos reuniendo. Y estamos ajustando las visiones que tenemos de cómo debería de ser y cómo debería ser la relación entre nosotros. Y creo que he ajustado, porque yo reconozco que yo no soy un especialista tampoco, no me considero un especialista nada, soy un veterinario de campo, y lo que tengo es una experiencia bastante importante en la extensión, como te decía, en la crianza extensiva, digamos. Y en estos otros rubros es donde conozco menos, por lo tanto yo no creo que exista un ser humano que sea especialista en todos los temas agropecuarios. Por lo tanto, me parece que está muy bueno que tenemos gente con un perfil y con otro, y eso es lo que se trató de hacer desde mi punto de vista por parte de Presidencia de la República en este caso.
¿Sabe que me impresiona la cantidad de mensajes que han ido llegando a lo largo de la entrevista?
Mejor.
Lo digo porque este no es un programa periodístico especializado en temas del agro, y sin embargo hay consultas específicas, cantidad de consultas específicas sobre tal o cual rubro de la agropecuaria y de la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces, conscientes de que esta entrevista es una introducción nada más, y simplemente para no dejar afuera algunas áreas, me llamó la atención, por ejemplo, los varios mensajes que llegaron sobre la apicultura. ¿Y la apicultura? Pregunta uno. ¿La apicultura responsable de generar millones mediante la polinización, sin embargo, muy castigada por el paquete tecnológico de la agricultura?
Y bueno, eso...
Dice este mensaje, que es uno de los que llegaron.
Esos son roces que ocurren, ¿no? Hasta dónde va una cosa, hasta dónde va la otra, ¿no? Entonces, si vos decís, vamos a favorecer a la apicultura y no hacemos más agricultura, porque perjudica, que no. Y tampoco puede ser que vos inviabilice la apicultura. Y bueno, esas son las discusiones que ocurren en la sociedad y que los gobiernos tienen que tratar de armonizar. Yo creo que cuando se vota un gobierno es para eso, es para acomodar las tensiones que naturalmente se generan en la sociedad, así como las tensiones entre patrón y empleado. Y bueno, tenés que tener un gobierno que sea el que atempera esas tensiones que se dan y se van a seguir dando en el futuro.
Después, hay otro paquete de preguntas a propósito de la pesca. Porque
bueno,
el ministerio incluye ese rubro también.
La pesca.
Quisiera saber sus planes para la pesca, dice Orlando desde La Paloma Rocha. No. Y hay más de uno desde La Paloma,
justamente. Los planes no, porque no asumimos, pero sí tengo que reconocer que la pesca ha sido el gran olvidado. A mí me sacudió hace ya unos cuantos años, la primera vez que fui candidato, en el 2004 fui candidato a diputado por Cerro Largo, que después vino el INAC, pero y Huidobro en esa época, como me veía también con ese perfil de agropecuario, me decía, mirá, Canario, que tenemos una estancia en el agua más grande que la que tenés acá arriba de la tierra. Y esa expresión tan gráfica me sacudió, y la verdad que la pesca ha sido un rubro, el gran olvidado, creo que de todos los gobiernos. Capaz
bueno,
que hay algunos
últimos
motivos,
meses ha pasado por una crisis importante, además, ¿no?
Y capaz que, ¿cómo te decir? Precisa una mirada con más cariño a un sector que, ¿cómo te voy a decir? Que da la impresión que no mueve mucho la aguja y capaz que por eso queda para después. Y es probable que le tengamos que dar, es probable no, yo creo que le tenemos que dar mayor importancia, pero también es verdad que para eso tendríamos que cuidar mejor nuestros mares, además todo para eso se precisa recursos, aparente ahora están viniendo algunos recursos en ese sentido, porque
si vos tenés un equipamiento para la Armada en particular.
Y bueno, y si vos tenés un mar que lo tenés para explotar, pero te lo explotan otro de forma clandestina, bueno, es como que vos tengas un rodeo de vaca y cuando va hasta la mitad. Bueno, ahí tenés un problema. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un problema más allá del funcionamiento, la pesca artesanal, los barcos. Ahí hay todo un tema que yo creo que tenemos que darle más importancia a la que hemos dado. También es verdad que todas esas cuestiones, sí, pero también es verdad que para todas estas cosas, cuando hablamos, se precisan recursos. Entonces, cualquier cosa que yo diga acá que podríamos hacer, como renovar la flota y todo eso, es humo si antes no hablo con el ministro de Economía y me da luz verde. Porque esta es la realidad. Que pretendemos eso tenerlo una vez que tengamos la foto de qué es lo que deja el gobierno actual y cómo estamos parados. Lo demás, que se hable por fuera, es conversación que no tiene mucho asidero. Hay que ver dónde estamos parados, qué es lo que tenemos en cada lugar y cuál es el espacio económico que tenemos para trabajar. Que yo espero que para poder crecer tengamos un espacio importante. Porque también es verdad que a pesar de que yo pienso como Mujica que el agro ha sido desde siempre el motor de la economía, en realidad el Ministerio de Ganadería nunca ha sido prioridad en general de ningún gobierno. Y yo cierro los ojos y pienso, la única vez que una figura de primera línea ocupó el Ministerio fue cuando ganó el Frente, cuando fue Mujica. Si ustedes revisan antes y después, nunca hubo. Mismo Wilson, cuando fue ministro, no era un actor de primera línea en esa oportunidad. Lo fue después, pero no en esa oportunidad. Y debe ser la primera vez que un senador deja el Senado para ir al... La primera vez, no, después de Mujica, para ir al Ministerio de Ganadería. Y también es la primera vez, aviso a los colegas, que un veterinario asume la presidencia que nunca la tuvo.
Interesante ese dato, teniendo en cuenta la pica entre veterinarios e ingenieros agrónomos, ¿no?
Por eso es una prueba distinta. Veremos si nos sale bien.
¿Ya armó el equipo? ¿Ya tiene a todos los nombres que van a conformar su grupo de trabajo?
No, porque a mí...
Por ejemplo, pesca, le preguntaba yo recién.
A ver, me han acercado nombres, estamos estudiando, pero nunca me gustó vender la piel del oso antes de agarrarlo. Por lo tanto, yo dije que hasta que no fuese nombrado oficialmente, no iba a hablar con nadie, porque me pareció horrible hablar con alguien y después por algún movimiento político, porque la verdad, la política es la única ciencia que no es exacta, ¿no? Y lo que hoy da, mañana capaz que no da. Si usted ve este gobierno, no sé cuántos ministros quedaron del principio al fin, cambiaron casi todo. Por lo tanto, esa es la vida política. Entonces, lo que parece inminente que te van a nombrar, por ahí a último momento puede haber algún problema o alguna otra orientación y no ser nombrado. Entonces, mientras no fuimos nombrados, nos movimos. Ahora esta semana estoy atorado en ese tema de ver a quién podemos poner, que la verdad... Vamos a ir, desde el punto de vista nuestro, dentro de lo que podamos, por lo más capacitado para cada área, independientemente del sector político. Pero una cosa es decirlo y otra es llevarlo en la práctica. Porque tensiones y presiones en el buen sentido siempre existen cuando se abre un cargo de esto.
Diputado Alfredo Frati, senador electo, pero en realidad... Ministro, sí. Ese va a ser su cargo. Asume como senador, llega a estar 15 días como senador.
Va a
estar.
Vamos a asumir con el Senado.
¿El 15 de febrero?
Sí, el 15 de febrero, si Dios quiere.
Y después que también pide licencia nueva. Y asume como ministro.
Y después, sí, seguramente.
Le agradezco que nos haya visitado.
Pero la falsa modestia también está de más. Por eso le quiero decir que este no es un programa agropecuario, pero he escuchado en el medio del campo. Mi suplente es de Noblía, 15 kilómetros de Aceguá.
Sí.
Y él me pasa a mí lo que se habló en perspectiva cuando son temas agropecuarios, cuando está Gariboto, o sea, que yo no tengo la constancia. Y te hago una anécdota, porque me parece que a veces las anécdotas... Semproni fue diputado.
Víctor Semproni,
sí. Claro. Cuando hacíamos esa recorrida con la Federación Rural, un día llegamos al Parlamento, esto hace años, ¿no?
Sí.
Y me toca hablar con Semproni. Entro a hablar con Semproni y dice... ¿Viste lo que dijeron en perspectiva hoy? No, la verdad que no. Además no había los medios, cuando eso no teníamos estos celulares, ¿no? Yo, cuando estuve en la Federación, entre todos compramos un celular a aquellos ladrillos, ¿no? Para que yo me pudiera comunicar.
Qué historia.
Sí, pero cambió tan rápido que no nos dimos cuenta. Ahora, este cuento es anterior al celular. Me dice, ¿no escuchaste vos en perspectiva? Digo, yo no escuché, vengo de Melo que voy a escuchar, nada. Dice, pero vos que estás en la Federación y acá en el Parlamento no hay quien no haya escuchado en perspectiva. Así que Esta es una historia vieja.
Me pasaron la línea.
Que vale a cuenta, me dijeron, hay que escuchar repetir. Y este, que es suplente mío en la diputación, a pesar que está en campaña, no sé cómo hace, pero a veces me lo llamo por teléfono y bala un ternero, ¿no? Y él anda con el celular en el bolsillo y escucha algunos programas que le interesa, y en perspectiva uno de los que... Qué así maravilla. Que, mi en el medio de la campaña, Pablo Beck se llama, tiene un nombre alemán, viene de esos alemanes que vinieron al Brasil, que tienen otra forma de ver, de cultura, no toma mate, por ejemplo, ¿no? Yo me peleo mucho con él, con eso. Pero siempre está, con el celular en el bolsillo, y porque ahí en la frontera, la verdad, que la gente mira más televisión brasilera que la nuestra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el vínculo es a través del celular, la radio, básicamente.
Un así abrazo que, para él, entonces.
Que bueno, le mandamos un abrazo, pero está, la verdad que en perspectiva es un programa que se escucha y por la temática y la seriedad con lo cual los periodistas y los que vienen acá encaran los temas, me parece que se ha ganado el respeto de los ciudadanos y bueno, los que me conocen saben que yo soy, así como no me gusta que me pasen la mano a mí, soy incapaz de alcahuetear a nadie, pero lo que es, y al César lo que es del César.
Seguiremos en contacto entonces.
Seguramente.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.